Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Paz Millet, nuestra analista internacional académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida y gusto de que estés con nosotros en un mundo movido y loco, ¿no? Como todos los días. Nosotros estábamos cerrando una conversación sobre el sistema previsional y los sistemas políticos y los acuerdos de la oposición, de las oposiciones, los rumbos que han tomado los economistas neoliberales de la Concertación, etcétera. Y ahora nos vamos a la placidez del mundo después de eso. Oye, lo de Argentina de hoy, ¿cómo se explica este diputado baleado y este funcionario baleado, muerto ya, y el diputado muy mal, ¿eh? Con balas en el estómago, es muy difícil.
Bueno,
mafias parece.
Pero Patricia Bullrich acaba de hacer unas declaraciones alguna hora y dice que en la práctica el objetivo del ataque era el funcionario, no el diputado.
Así he escuchado, porque además el diputado lo podrían haber rematado y no lo hacen, lo dejan ahí.
Bueno, entregaron las filmaciones del ataque, sí. Y efectivamente no lo rematan.
No lo rematan.
Entonces, claramente...
Y comprueban que el otro está muerto, lo ve que está muerto y el diputado está tirado en un banco, lo mira, lo tiene ahí y lo deja.
Claro, de hecho uno se va a pie y el otro se va en el automóvil, sí. Donde lo están esperando en un automóvil y lo atacan, y uno se va a pie y el otro se va en el automóvil, entonces tiene el tiempo para irse a pie, para ver los signos vitales, y claramente el tema era con el funcionario, que tenía que ver con política de concesiones. Entonces, sí, por ahí se está mafias. Viendo la relación con ciertas mafias. Bueno, entre ellos, el diputado y este funcionario eran muy amigos.
Sí.
Entonces, claramente lo atacan, pero no lo rematan.
No, es bien feroz como lo que... Además, esto ocurre en esta plaza de los dos congresos, al lado del Congreso Nacional.
Al lado,
a una cuadra. Y la policía llegó después a mirar, un policía solo. Todo muy oscuro. Ya que estamos en Argentina.
Porque tampoco es un país donde suceden estas cosas todos los días.
No, pues es muy raro.
Es curioso.
Este tipo de ataque es muy raro ahí, pero sí hay un tema de una inestabilidad y una situación crítica en la Argentina de hoy, ¿no es cierto? Y están diciendo, bueno, en el tema de policía hace bastante tiempo ya que se han involucrado las distintas policías a tratar de hacer depuraciones. Pero la verdad es que esto se ve como muy relacionado con alguna mafia relacionada con estos temas de la, ¿no es cierto?, de las concesiones.
Oye, pero en Argentina el tema de fondo es más bien, bueno, cómo termina el gobierno de Macri y si el que viene es el de Kirchner 1, 2, 3, 4, 5.
Que lanzó su libro hoy día, ¿no?
Que lanzó su libro, y además un libro en que de alguna manera un desahogo, pero que involucra a todos los políticos. O sea, ya la edición está más que agotada.
200.000 se habían vendido de una.
Claro, porque
por ejemplo... O sea, tiene la plata para la campaña lista.
Claro, porque no solo involucra a Massa, o sea, a Macri, sino, por ejemplo, habla de Massa, ¿no es cierto? Quien, si ustedes recuerdan, en las últimas elecciones fue una sorpresa, porque obtuvo alrededor de un 20% de la votación y se veía como un candidato con futuro, que tiene una proyección. Bueno, de alguna manera dice que Macri estaba muy desilusionado con Massa porque le había dado un espacio político y él se aprovechó y en la práctica se presentó en las elecciones contra Macri. Pero el tema de fondo, más allá de todo esto, es uno que el anuncio de que Cristina podría ser, no sé, presentarse a la candidata y ser una candidata real, la verdad es que afectó a los mercados de una manera sustantiva. Pero el otro tema es que las distintas encuestas dicen que Macri pierde con todos menos con uno, ¿no es cierto?, que un gobernador de provincia. Entonces el tema actual es, bueno, ¿él será el mejor candidato de su sector político o en algún momento van a tener que optar por ejemplo, María Eugenia Vidal, ¿no es cierto?, la gobernadora de Buenos Aires, que tiene mucha más proyección en estos momentos? Porque así como se ven las cosas en un escenario de unas elecciones próximas de solo meses, Macri perdería la elección y ya no tendría ninguna proyección su sector político, por lo menos inmediato.
Imagínate cómo lo miran acá.
Exactamente.
¿Y por qué, oye?
Su amigo. No sé.
¿Qué similitud encuentras tú?
Oye, vamos a Venezuela. Está muy irónico hoy día usted, señor Pozo. vamos a Venezuela porque, bueno, después del frustrado golpe que otros llaman y alzamiento, en fin, da lo mismo
la operación
el concepto.
Libertad.
Aquello que ocurrió. Bueno, ¿se debilitó o no se debilitó el grupo de Lima? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿tiene posibilidades reales la nueva iniciativa del grupo de contacto con Unión Europea?
Recordando que hoy detuvieron al vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Y que todos han pedido
Que lo liberen de inmediato.
Que lo liberen de inmediato, y Estados Unidos ha dicho que si no lo liberan, que se atengan a las consecuencias. Pero la verdad es que yo creo que la posición del Grupo de Lima viene debilitada hace algún tiempo, sin duda porque están adquiriendo presencia otros actores internacionales. Y la crisis venezolana, efectivamente, bueno, lo que ocurrió el 30 de abril demostró de que la disputa o la solución ya no viene de dentro. Actualmente están empatados porque Guaidó lo que ha logrado es que está libre por las calles, ¿no es cierto?, a pesar que hay una orden de detención en su contra, y Maduro se mantuvo en el poder, a pesar que en ese momento el 30 de abril yo creo que dudó bastante de que continuara en el poder. Y lo más claro es que además ahora
de
ya
hecho, no supimos dónde estuvo durante 15 horas.
Durante 15 horas, y el gran tema es que a partir de ese momento ya no saben quién confiar. Yo creo que su escenario también cambió. Mm. Pero internamente se ha visto que no han logrado encontrar una solución. Y están interviniendo otros actores, Estados Unidos, Rusia, China. Y en ese contexto, el grupo de Lima, ¿no es cierto?, ha quedado un tanto debilitado.
Es como un perro chico, al lado de...
Al lado de las grandes potencias.
Y además con una estrategia que no prosperó.
No, porque en la práctica el apoyo a Guaidó en crece expresa. Y el tema ya no pasa por las buenas palabras, ¿no es cierto?, por un apoyo hacia un gobierno, reconocerlo como presidente legítimo. Ahí hay mucho recurso económico en juego. Hay también estrategia en juego, porque hay sectores muy armados que están dispuestos, ¿no es cierto?, a escalar el conflicto. Entonces, ya hay otros actores interviniendo. Y esta situación de contacto con este grupo, ¿no es cierto?, que surge al alero europeo, de alguna manera es para decir, bueno, ¿qué pasa en el post? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a apoyar a lo que ocurra en esta transición? Pero en la definición de este tema crucial de ahora, creo que tienen poco que hacer estos dos grupos. Más bien tienen mucho que hacer en el escenario de una transición. Si sale Maduro del poder, etcétera, que van a tener que apoyar más allá de Guaidó, porque a ciencia cierta no se sabe si va a ser Guaidó el principal candidato de la oposición si cae un Maduro, porque él de alguna manera está enfrentando ahora la opción, pero después van a salir todos los demás, ¿no?
Ahora, ¿pero cómo cae Maduro? Porque uno dice, a esta altura, o se da vuelta las Fuerzas Armadas o hay una guerra civil, ¿po?
O se da vuelta las Fuerzas Armadas y el grupo que está ahí apoyándolo, porque el tema es que las Fuerzas Armadas no están solas en esta opción. O sea, nosotros tenemos un Diosdado Cabello, que es el que manda a las Fuerzas Armadas, y lo dejó claro cuando Maduro estuvo ausente 15 horas, y el que puso la cara fue Diosdado.
Claro.
El que hizo referencia a la Fuerza Armada y el que dijo desde temprana hora que esto no había prosperado fue él, claramente mostrando que él tiene control de la Fuerza Armada. Y por otro lado está Tarek, que tiene el control de las milicias. Entonces, sin duda, como hablábamos hace algunas semanas, si cambia el escenario de ese balcón, ¿no es cierto?, que estaba Maduro con los principales líderes del chavismo, los que lo apoyan en el poder, ahí es posible que haya un cambio y que Maduro caiga, porque no tendría, ¿no es cierto?, el control ya sobre Fuerza Armada y sobre el poder en la práctica en Venezuela. Pero mientras eso no ocurra, la situación va a permanecer igual.
Lo que pasa es que la última vez que vimos a Rusia y Estados Unidos confrontados en un conflicto de otro país interno fue en la guerra civil de Siria. Entonces no es muy auspicioso el augurio que se asoma con esos dos sectores, actores, China más encima, con un protagonismo tan importante en esto.
Claro, no muy auspicioso si uno piensa que lo de Siria empezó como una guerra civil, y en gran medida dice cómo se ha mantenido ese conflicto tanto tiempo. Es por la participación de estos actores que le han mantenido ahí, ¿no es cierto?, este conflicto. Y la verdad es que no es auspicioso el hecho de que haya tanto actor involucrado que permanentemente se haga amenaza. Y en la práctica, que nosotros pudimos constatar ese día que había negociaciones en curso, y hoy Nadie nos niega que se está negociando. Si ustedes ven, claro, lo Bolton, ¿no es cierto?, y Pompeo dijeron, bueno, nosotros estábamos negociando con tres personas. Pero no sé si recuerdan los Twitter de ese día, en que el principal líder, ¿no es cierto?, republicano de la Florida,
Rubio,
él en un momento publica la foto de un militar y lo llama por nombre y apellido y le dice, es momento de que asuma la defensa de la Constitución. O sea, como diciendo, de alguna manera apoyando al otro, hoy estamos conversando con usted, contéstenos el teléfono y asuman el rol que
conversamos. Pero mira, yo he escuchado algunos programas a propósito de Venezuela de periodistas, y uno en particular que hace Jaime Bailey en Miami. Todos sabemos que Jaime Bailey, como las condiciones que tiene, el fabulador y qué sé yo, pero en el tema de Venezuela hace mucho tiempo que es un agitador permanente y lleva venezolanos y lleva figuras importantes de la política venezolana, opositores, por cierto, y hace el relato que él hace de las negociaciones con Padrino López, con datos súper precisos de qué es lo que dice, con un guión verdadero o falso, da lo mismo, un guión muy bien armado y dicho con el desparpajo con que habla Bailey. Pero eso es un guión donde cita, esto es lo que dice Pompeo, esto me lo dicen de Washington, estas son las fuentes que vienen de tal parte, donde dejan a Padrino como el gran traidor, que estaba listo, qué sé yo, que la contrainteligencia cubana. ¿Para qué hacen eso? Porque eso evidentemente es una... Bailey está hablando por sectores o por quienes le dicen que diga lo que tiene que decir. Y eso le viene desde Estados Unidos.
Porque
entonces,
ya,
¿a qué están apuntando? No,
porque ya sabía entender. Se bloqueó. En el espacio de negociación ya Padrino López quedó en evidencia. Padrino López, hasta su madre le ha solicitado que se deje a Maduro, ¿no es cierto?
Entonces, no es Padrino López el que te llama.
No. hasta su madre le ha pedido, y la verdad es que Padrino López ahora está con toda el sector encima, con toda con todo el chavismo encima, y Padrino no tiene ninguna margen de acción ahora, porque ya se ha enfocado tanto en su figura que de alguna manera cuando lo ponen en evidencia es porque ese margen de negociación se acabó, ese espacio de negociación a través de Padrino López se acabó. Y yo creo que permanentemente se está negociando ahora. Llama la atención que Trump haga referencia a los cubanos, si siguen ayudando a los venezolanos le vamos a aumentar el bloqueo y todo, pero habla con Putin bastante largo y cambia el tono, ¿no es cierto? Y es mucho más conciliador cuando termina la conversación con Putin. Después Pompeo, ¿no es cierto?, se reúne con el ruso, queda un poquito más molesto, pero igual, de alguna manera, uno ve que ahí el diálogo sustantivo está entre Rusia y Estados Unidos.
Ah, según Bailey, porque esto es como un poco farandulero, pero es entretenido. Según Bailey, lo que le había dicho Trump a Putin es que salga del tema, que deje de apoyar a Maduro y que Estados Unidos le va a entregar a Guaidó los 60 mil millones de dólares o no sé cuántos mil millones de dólares que le debe Venezuela a Rusia y que por lo tanto su interés económico está asegurado y que la deuda se la van a pagar. De manera que Putin se quede tranquilo.
Pero ahí el tema habla de una razón fundamentalmente económica.
Sí, claro.
Pero cuando nosotros vemos aquí hay temas mucho más amplios, ¿no?
Da la impresión, ¿no es
cierto? Y yo creo que la negociación de Rusia va hacia otra mirada también. Va hacia la opción... Por ejemplo, que Estados Unidos facilite las cosas con Ucrania. Porque no hay que olvidar que Rusia enfrenta sanciones.
Un intercambio de prisioneros como en la vieja Guerra Fría.
O sea, hay un interés también, no hay que olvidar que Rusia enfrenta sanciones por la anexión a Crimea. Entonces, ahí hay todos temas de alguna manera. Esto de Venezuela habla de posicionamiento estratégico, habla de otro tipo de intereses mayores de los meramente económicos. Y puede ser que Rusia esté negociando algo mucho mayor de lo que nosotros acotamos solamente como al pago de una deuda que Venezuela tiene con ellos.
Ahora, tener esa negociación aquí, en nuestro barrio, es como terrorífico, ¿no? Porque si se empiezan a resolver las cuestiones de estas potencias con conflictos regionales que nos quedan al lado, a la vuelta de la esquina, pucha, estamos en el peor de los mundos, pues está así una región dentro de todo más o menos estable.
Claro, esta es una región marginal, de alguna manera, los grandes temas de poder. Pero si uno piensa, Venezuela en este momento es un cuadro de una crisis humanitaria que genera una estabilidad en la región, pero es un actor muy importante porque uno tiene recursos energéticos, otro tiene un posicionamiento físico estratégico, ¿cierto? De alguna manera. Y para Estados Unidos también implica, ¿no es cierto?, mantener una lógica de poder en una región que le es adyacente. Entonces, tener aquí a China, que con una proyección internacional, que el año pasado Xi Jinping fue claro decir que quiere asumir un liderazgo internacional y que busca una proyección distinta. Y a una Rusia, ¿no es cierto?, que tiene un énfasis muy fuerte en Venezuela y a la proyección, ¿no es cierto?, que puede tener con algunos países latinoamericanos, sobre todo para compensar lo que vive por las sanciones de lo que ocurrió en Crimea. Entonces, para Estados Unidos también le genera una distorsión a nivel regional, a pesar de que nosotros seamos marginales para ello, a pesar que cuando llegó Donald Trump, América Latina no aparecía en una mirada muy lejana, pero Venezuela implica un énfasis que no está en foco considerable. O sea, hay un tema bien importante en Venezuela.
Oye, ¿y pasa a propósito de Estados Unidos y China? Que tienen un conflicto que no solo puede envolver a esta región, sino que la economía mundial, y que ya además se formalizaron los nuevos alzas arancelarias.
Y es un alza muy grande.
Es muy grande, muy considerable.
De 10 a 25.
Es una barbaridad.
¿Cómo ves tú que va a evolucionar eso? Porque hubo primero un espacio importante, un par de meses, yo diría, de cierto entendimiento, de diálogo, conversación, pero de repente...
Es que eso es lo que ha sido. Primero han estado en conversaciones. Mientras no evolucionaban las conversaciones, dieron como un alargue de las condiciones extraordinarias, ¿no es cierto? Y después permanentemente no han tenido en un tema de tensión y distensión, creyendo que las cosas se van a solucionar, y nuevamente vuelve Donald Trump a esta lógica, ¿no es cierto?, de la amenaza. Y de alguna manera esta lógica de la amenaza como parte de una estrategia de política exterior. Entonces, la verdad es que a ciencia cierta uno no sabe qué va a pasar más allá del alza que ahora ocurre con los aranceles, cómo va a ver, qué reacción va a haber, si esto va a escalar, pero lo que sí es claro es que cada vez que hay algún anuncio, nuestros mercados se ven afectados de manera considerable. Entonces, el escenario internacional en gran medida está enrarecido por esta situación China-Estados Unidos, que está marcando a nivel comercial, ¿no es cierto?, el escenario internacional, y que en determinados momentos no tenemos ninguna claridad. Porque cuando, coincido contigo, cuando creemos que las cosas se están distendiendo, ¿no es cierto?, nuevamente llega una arremetida, nuevos anuncios, después no, que tuve una conversación telefónica, entonces vamos a dar un periodo mayor para resolver este tema. La verdad es que uno ve que a ciencia cierta, este también es un mecanismo que está utilizando Donald Trump como tema de agenda
interna.
Y con el tema presidencial, él ya tiene una mirada en las elecciones y en la reelección.
¿Tú viste el video de cuando firma el alza de aranceles? ¿Lo viste, Janet? Es bien decidor por la forma, porque Trump además sabe de eso, ha sido un marquetero. Está el decreto. Enmarcado en un bloque, así, en una especie de cuaderno, y él hace una firma con un plumón que ocupa la mitad de la página, digamos, enorme, y la muestra ahí ante las cámaras, qué sé yo. O sea, en un acto cantinflescón, en un acto, qué sé yo, de gran guiñol. Porque una cosa es firmar el decreto, no, está hecho de una manera interna, de una decirle, mire cómo lo estoy cuidando. Y con fotos que muestran a trabajadores de la industria norteamericana, etcétera. O sea, es un acto de propaganda absoluto, sí. Absoluto, como está hecho.
Trump está direccionando hacia la reelección, y en ese marco China y el conflicto con China le es instrumental.
Totalmente.
En ese escenario. Entonces ahí, a ciencia cierta, las variaciones internas son las que van a estar determinando la estrategia que adopte respecto a China.
Oye, y el tratado de desnuclearización, que me cuesta tanto pronunciarlo, en Irán, que partió derrumbándose cuando Trump se sale de y ayer el propio, o sea, Irán lo declara muerto.
Claro, dice que no va a continuar asumiendo determinados compromisos y fija un tiempo para la negociación de nuevas condiciones. O sea, de alguna manera aquí hay dos temas. Uno, que Irán quiere seguir teniendo, ¿no es cierto?, una presencia y marcando que de alguna manera ronca en la región y que es un peligro para esa región, que es estratégica a nivel mundial. Pero por otro lado, también lo que está planteando Irán es que de alguna manera se está aprovechando de la ausencia de Estados Unidos en el tema y quiere de alguna manera captar la atención de Estados Unidos. Porque el hecho de que Estados Unidos se retire de ahí y haya sido tan condenatorio, Irán está llamando una señal de Estados Unidos, ¿cierto? Y Estados Unidos va a responder desde su lógica, pero quiere nuevo marco para el relacionamiento. Irán quiere decir, bueno, jugar con esta estrategia, porque de alguna manera, ¿de qué se benefician estos países como Irán y Corea del Norte? Uno, de tener, ¿no es cierto?, una ubicación estratégica, pero también una potencialidad nuclear. Y es una de sus principales fuerzas en materia de política exterior. Entonces, hoy quiere marcar que sigue teniendo esa potencialidad y que espera nuevas condiciones de negociación.
Y son seguros de vida, en realidad.
Son su seguro de vida.
Claro, más que para vencer en una guerra, es para seguir viviendo, porque también si lo desmantelan, ¿qué garantías tienen de supervivencia, o sea, en esos regímenes?
¿Para qué decir?
No, claro.
Corea, sin una bomba nuclear, ¿cuánto se demora en tragárselo?
Claro, el tema de Corea se nutre de varias cosas, hasta la personalidad de su líder y toda la reacción que enfrenta a la personalidad de él es una herramienta de política exterior.
Sin duda.
Porque el hecho de que se plantee que una persona muy impulsiva que en cualquier momento puede cometer una locura, uh-huh, o como que se plantee que en cualquier momento puede apretar el
claro,
botón
ya,
nuclear.
Ya anda con la bomba en la mano y la ya puede tirar cuando quiera.
Eso es un tema
que se vaya
de generar,
a caer, que se le apriete.
Claro, es generar un temor. Y aquí en el caso de Irán, de alguna manera estaban perdiendo una posibilidad. Y hoy la están retomando. Están diciendo, nosotros estamos presentes, tenemos una potencialidad. O sea,
y podemos ser malos.
Y podemos ser malos. Entonces queremos negociar dentro de este plazo.
Oye, antes de que se nos termine el programa, ¿y el Brexit?
Ahí sigue. Con cambio de ministro en Inglaterra.
Porque nació el Archie, entonces, pero eso no resuelve el Brexit, ¿no?
Eso no resuelve, pero sí es importante, que sí, genera, pues, genera divisas y cambia el interés de la gente, porque el bebé se atrasó una semana, mientras tanto hubo cambio de ministro, hubo varias situaciones en la Theresa May y todo el mundo estaba pensando en Inglaterra, ¿nació o no nació? ¿Qué pasó? Entonces, Gran Bretaña se aprovechó de este tiempo y de alguna manera está viendo nuevas condiciones para negociar y para, porque se le dio más plazo, pero más plazo para dar una respuesta concreta. Y Theresa May está muy debilitada. Entonces, cualquier aire que logre, esto del bebé real fue un aire que
un
consiguió
aire,
una luna de miel de pocas meses, de pocas semanas. Entonces,
una sola persona ganó, o hay por lo menos una que ganó en la casa de apuestas. Allá se apuesta todo el nombre.
Archibald.
Se llama Master? Archibald. Archibald.
Tiene el apellido.
No,
de
se
la...
llama el diminutivo, Archie.
Archie.
Archie. Con el apellido Reginald, de la madre.
No le puso.
O sea, de la
padre. Harrison. Se llama Harrison.
Archibald Harrison.
Archie Harrison.
Eso. El hijo apellido de Mountbatten Windsor.
Claro.
Bueno, y
con ese nombre.
Una señora apostó 100 libras. Y ganó veintitantas mil, porque era como ese nombre. Pero lo más divertido es que la mamá, que no quiere, no esconde, no es...
No, pues no quiere títulos nobiliarios.
Entonces preguntaron cómo se le tiene que decir a don Archie Reginald Windsor Mountbatten, etcétera, cómo se le tiene que decir para que parezca lo más normal y corriente posible. Master. Esa es la manera como hay que referirse a él. Es muy gracioso la lógica. Entonces, Master and Archie Reginald Run, qué sé yo. Un ciudadano común y corriente, pues.
Y una guaguita de 3D.
Eso. Querida Paz Milé, como siempre, un placer compartir el programa contigo.
Igualmente, que estés muy bien.
Muchas gracias. Querida, nosotros nos reencontramos en algún momento de la vida.
Sí. Aquí vamos a hacer planes.
No, dejemos que el mundo fluya alrededor nuestro.
Más, me parece.
Muy bien.
Buena idea.
Un gusto conocerte.
Lo mismo digo.
Tania González.
Buenas noches.
Con Andrea Busto en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.